1.
Lleva varios días el presidente retando con este discurso de que él defiende a los delincuentes. En un país en donde la gente está esperando, pues, que de preferencia los defienda a ellos, nos defienda a nosotros, de los delincuentes. El presidente hace, a mi juicio, demasiado hincapié en su defensa de los delincuentes. Sobre todo cuando las atrocidades no han parado, cuando la inseguridad está a niveles récord, cuando hacen lo que quieren los delincuentes con los militares y los humillan. Hoy apenas el fin de semana, el domingo, el periódico El Universal hacía la contabilidad de cuántas humillaciones le ha hecho el crimen al ejército. Con esta política de no los toquen, ¿no? Liberaron Ovidio y a partir de ahí abrazos, no balazos. Y entonces en este recuento del Universal, este año se apunta para ser en el que más vejaciones del crimen organizado han sufrido los militares. Porque el máximo había sido 2019 con 9 y ahorita van 7, pero pues apenas da la mitad del año. El presidente está en lo mismo, que él sí también defiende a los delincuentes, escúchelo.
Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir, ¿fue un desliz? No, así pienso. Nada más que son dos posturas distintas. Quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.
Eso en el discurso. En la realidad, la violencia no tiene freno. Este es el terror que se vivió el sábado en un restaurante de Uruapan, Michoacán. Escucha. Había niños en el restaurante. Niños celebrando una fiesta. ¿Te los escuchó? Pasaron de la risa a los gritos de angustia. Los que se pudieron se resguardaron bajo las mesas. Dos personas fueron asesinadas en este restaurante de Uruapan llamado Steakhouse. Después de las 6 de la tarde del sábado, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y ejecutaron a las dos personas. Una de las víctimas fue identificada como Uriel, de 32 años, el otro como Cándido, de 35. Los dos originarios de Nueva Italia, Michoacán, donde se dio la persecución de los soldados, ¿se acuerdan? La Fiscalía del Estado dice que ya abrió una carpeta de investigación. En Michoacán la cosa está peor que nunca en términos de violencia. ¡Y mire que ha estado mal! También ahí en Uruapan fue asesinado uno de los escoltas del famoso Hipólito Mora, el líder de las autodefensas. Se llamaba Jorge Alberto Correa y había sido reportado como desaparecido ante la Fiscalía del Estado. En sus redes sociales, Hipólito Mora envió sus condolencias a familiares y amigos y condenó estos hechos violentos. Puso, todos los días, más y más familias destrozadas. Ya basta. En Yagualica, Jalisco, en los límites con Zacatecas, militares enfrentaron a presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Fuerzas militares fueron recibidos a balazos cuando realizaban recorridos de vigilancia en la zona. Los militares respondieron, la balacera duró más de media hora. Y los delincuentes no solo atacan a civiles, también han documentado ataques al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional, como le mencionaba hace un instante. Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Sonora, Chihuahua, Sinaloa. Y precisamente en Sinaloa hoy se cumplen 5 años del asesinato del periodista Javier Valdés. Familiares, amigos y colaboradores, acompañados de diferentes organismos defensores de los derechos humanos y protección a los periodistas, se manifestaron en Culiacán para exigir justicia completa en este caso. Con el grito de aquí nadie olvida, recordaron que hasta ahora solo ha sido sentenciado a 32 años de cárcel un individuo, Francisco Picos, alias El Quillo, y otro que se llama Heriberto Picos, ese a 14 años, le dicen el Koala, por un juicio abreviado. Un tercer implicado en el crimen fue asesinado meses después, por lo que aseguran que evidentemente hay más responsables intelectuales de lo ocurrido hace 5 años. y además exigieron justicia por otros periodistas asesinados en México, 11 en lo que va del 2022. Vamos al siguiente de sobremesa.
Dos.
Oiga, me llamó mucho la atención que el otro día, hasta el periódico La Jornada, que ya ve usted que es un periódico que históricamente ha simpatizado con Andrés Manuel López Obrador, y no se podría decir bajo ninguna óptica que es un periódico crítico del actual gobierno, ni mucho menos. Pero bueno, hasta el periódico La Jornada puso como una de sus notas principales que el plan anticarestía de López Obrador no estaba funcionando. Y que eran mínimos los descuentos en los productos básicos que se habían anunciado. Hoy el presidente López Obrador dijo que para enfrentar la inflación y la carestía, ahora hay un nuevo programa que se va a reorientar. O sea, el Sembrando Vida de antes, que se acuerda que sembraba árboles, ahora va a ser siembra de maíz y de frijol para que la gente coma de lo que siembra, el famoso autoabasto. Este fin de semana el presidente anduvo de gira por Jalisco, por Puebla y por Veracruz, donde prometió más apoyos para la producción campesina y fomento al autoabasto. Y además eliminaron el impuesto a 21 productos de la canasta básica en lo que resta del año. Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cuáles son estos 21 productos, Valeria? ¿Esto sirve para aliviar la carestía? Cuéntanos, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. A ver, va la lista de los 21 productos. Aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño exclusivamente, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardinas, sorgo, trigo y zanahoria. Ahora, esto hay que aclararlo, porque a pesar de ser 21 productos, son muchos, y hay que decirlo así, suena raro, pero así está establecido, son fracciones arancelarias. Por ejemplo, no podemos hablar únicamente de pollo, tenemos que hablar de las partes del pollo, ¿no? Tiene, ajá, cada parte de pollo tiene una, ajá, fracción arancelaria. Entonces,
ah, no, o sea, no es igual la pechuga, que el ala, que el muslo, no.
Que la pata, exacto, no es igual si viene desmenuzado que si no viene desmenuzado. Todo tiene un arancel distinto o muy, por lo menos, muy específico. Ahora, si sumamos todos estos productos, suman alrededor de 11% de los productos que están en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hay que recordar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con lo que se calcula la inflación, pues incluye miles, y es literalmente miles, de bienes y servicios en su cálculo. Al tomar estos bienes específicos de esta canasta que nos mencionó el presidente, esta canasta representaría alrededor de 11% de los productos contemplados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahora, esta disminución de aranceles por un año es distinto a lo que había dicho el presidente, había dicho 6 meses. Me parece que en todo caso es mejor hacerlo hacia un año, porque si no, solo distorsionas más el mercado de lo que ya puedes distorsionarlo, y es prorrogable a un año más. Ahora, ¿cómo es esto? Normalmente cada producto tiene un impuesto general de importación, que en muchos casos es muy elevado, y este impuesto general se reduce o se elimina dependiendo de los acuerdos o tratados comerciales que vayas firmando. Entonces, por ejemplo, hablemos de la carne de pollo. La carne de pollo tiene un impuesto general de importación que es bastante alto, 75%, pero cuando estamos hablando de pollo que se trae de Estados Unidos, la importación de Estados Unidos está exenta porque tenemos el T-MEC. Entonces, el pollo que entra hoy a México, que viene de Estados Unidos, hoy por hoy no paga impuestos, ya está exento. Y muchos de los bienes que están en esta canasta, que básicamente vienen prácticamente todos de Estados Unidos, básicamente, no todos, pero básicamente, ya están exentos. Por ejemplo, la carne de res, cuando viene de ambos países, Estados Unidos y Canadá, también está exenta. La leche pasteurizada y la leche fresca, cuando viene de Estados Unidos, está exenta de aranceles. Cuando viene de Canadá, tiene arancel. Y así lo podemos ir viendo. Huevo también está exento de Estados Unidos. La papa es un tema. La papa, la que viene a México, uh-huh, es de Estados Unidos. Está algo de Canadá, pero básicamente la papa está exenta, bueno, para los dos países. Entonces, ¿a quién le representa o para quién representa esto un cambio? Yo creo que esto es importante para países con los que tenemos impuestos o sí tenemos aranceles y que son productores de estos alimentos o productores de estos insumos y que podrían entrar a la jugada y que hoy por hoy no están en esta jugada precisamente porque enfrentan aranceles. Y ahí podemos especificar a Brasil, Argentina, Sudáfrica y China. Esos países son los que van a poder importar, podrán más bien exportar a México con un arancel cero, a diferencia de lo que tienen hoy. ¿Qué tanto puede eliminar o qué tanto puede frenar la inflación? Yo creo, Carlos, que es relativamente poco, porque el fenómeno inflacionario que estamos viendo, pues es global. Entonces, no únicamente ha subido el precio de la comida en México, ha subido el precio de la comida en el mundo. Entonces, sí puede ayudar la competencia, pero tampoco creo que vayamos a lograr un gran impacto en términos de precios, porque si la carne de pollo está cara en México, también está cara en Estados Unidos y también está cara en Canadá, porque precisamente estamos viviendo un fenómeno inflacionario global. Yo creo que ese es uno de los temas que se va a volver más complicado, que no necesariamente vamos a ver un cambio en la inflación a pesar de tomar esta medida arancelaria. Lo que es extraño, Carlos, es que se tomen justo esta medida que es muy libre comercio, muy de abrir el mundo, abrir la competencia, que a mí me parece que es hacia donde debemos de irnos, y al mismo lado promover el autoconsumo, cambiar sembrando vida. O sea, sí me parece que son cosas que no van en el mismo sentido, ¿no? Que no van en la misma línea. Y pues eso puede, lo que puede impactar de una forma, pues luego le estás metiendo otra medida de autoconsumo que puede generar un impacto completamente distinto al que puedes lograr con esta medida arancelaria.
Muy bien. Muchísimas gracias y gusto saludarte, Valeria.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Fíjese que, pues con motivo del Día del Maestro, también en la conferencia de hoy el presidente anunció el incremento a los salarios de los maestros que ganan menos de 20 mil pesos. El aumento será retroactivo a enero y tendrá un incremento total de 7.5% contando las prestaciones, además de anexar ingresos en seguridad social y apoyo en cotizaciones para jubilación. Ayer la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se confundió y dijo que el gobierno federal invertiría estos incrementos salariales a maestros, digamos, que ganaba, que invertiría en estos aumentos salariales 25 millones de pesos. Entonces todo el mundo dijo, no, pues no es nada. Y entonces ya después en la tarde la SEP confirmó que eran 25 mil millones de pesos los que se iban a invertir en estos aumentos salariales, que pues ya sí, sí alcanza, ¿no? Para aumentar el salario 7% a los maestros que ganan menos de 20 mil pesos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Hay una enorme preocupación en todo el mundo por esta hepatitis aguda que ha causado ya la muerte de muchos niños y que parece estar asociada al COVID. Hoy una investigación de la revista científica The Lancet fortalece la hipótesis sobre la aparición de la hepatitis infantil aguda y su vínculo con el COVID. El estudio, encabezado por los especialistas Peter Brodin y Moshe Arditi, señala que los virus que causan la hepatitis A, B, C, D y E no se han encontrado en los pacientes. Pero en 7 de cada 10 pacientes con hepatitis infantil aguda en el Reino Unido, sí tenían relación con un adenovirus. Los casos más graves fueron identificados con el adenovirus 41F, un subtipo poco frecuente, pero que afecta especialmente a los niños, aunque aún hay conclusiones acerca de este subtipo de adenovirus que sea el que cause directamente la hepatitis aguda grave. Es decir, es una probabilidad, pero no es seguro. El estudio de Lancet señala que es probable que las pruebas serológicas en curso arrojen un mayor número de niños con hepatitis aguda grave y la infección de SARS-CoV-2 previa o actual. Por ejemplo, en Israel, 11 de los 12 niños tuvieron COVID en los últimos meses. En México se tiene un nuevo caso sospechoso de hepatitis infantil aguda en Tamaulipas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que no es muy contagioso, que no es para preocuparse, que no parece ser una enfermedad de rápida propagación. Pidió calma y dijo que se han estudiado 11 casos, 4 de ellos confirmados en Nuevo León. Mire, yo no sé usted, pero cada vez que Gatell dice que algo no es peligroso, yo levanto la guardia. Digo, con todo respeto, ¿no? O sea, no le atinó a una en la pandemia. Nos vino diciendo que esto era una gripita y 650 mil muertos, ¿no? Entonces, yo le digo lo que Gatell señala, pues porque como quiere ser vocero del gobierno, ¿no? Pero no hay que tomársela a la ligera. Cuando Gatell dice que no hay que preocuparse, mejor preocupémonos. Y en medio de todo esto, el escándalo por la millonada que le va a pagar México a la dictadura cubana para que mande 500 médicos. ¿No cree usted que los médicos se van a quedar con ese dinero? No, el dinero se lo queda a la dictadura cubana. La dictadura cubana que los usa como modernos esclavos. Y este término de modernos esclavos, que pareció molestarle mucho al presidente López Obrador hoy en la mañanera, tiene que ver fundamentalmente con lo que han dicho la ONU, el Parlamento Europeo y otros organismos defensores de los derechos humanos, en el sentido de que este no es un programa de colaboración médica. Esta es una trata de personas. Esto es una dictadura recibiendo millonadas de dinero de los países que quieren financiar la dictadura y dándoles una bicoca a los doctores. Les acaban dando 500, el equivalente a 500 pesos mexicanos al mes. Eso gana un doctor en Cuba. Pero los países les pagan millonadas. Hoy fíjese que sacó su video Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, hablando sobre este asunto, y él hacía la cuenta de que más o menos por el dinero que México le va a pagar a Cuba, a cada doctor cubano le tocarían 140 mil pesos de pago al mes. Creo que no se los van a dar ahí. Y también decía que para qué contrataba el gobierno 500 doctores cubanos cuando hay 50 mil médicos desempleados en México. López Obrador defendió su decisión de contratar 500 médicos cubanos y dijo que quienes critican su estrategia pues son conservadores, pensamientos egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Escúchalo.
Yo ofrezco disculpa por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza, no se entiende. El caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Ah, porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas, nos faltan médicos, vacantes deben de ser como 50 mil.
¿No hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas?
Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño. Claro que hay para contratarlos a todos. Y no tenemos problemas de presupuesto, porque como no hay corrupción, nos alcanza el presupuesto. El gobierno les va a pagar y no solo. Les va a pagar el gobierno y les va a pagar bien, sino que se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita, todos los estudios clínicos. Es salud gratuita para los que no tienen seguridad social, para toda la población. No tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos.
Y eso fue justo lo que refutó en su video Ricardo Anaya. Dijo, no, pues a los médicos cubanos les van a dar una bicoca en la dictadura y el grueso de la lana se lo va a llevar la dictadura cubana. Le está López Obrador pagando millones a la dictadura cubana. López Obrador dijo que criticar su estrategia de contratar médicos cubanos es de retrógradas.
Siempre digo que no es uno, dos, tres, son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto. No la comparto, o sea, porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita.
Pero bueno, entonces se le pregunta de fondo al presidente. A ver, presidente, ¿les van a pagar bien a los médicos cubanos o la lana se la va a quedar la dictadura? ¿Y qué dice López Obrador? Bueno, nosotros le pagamos al gobierno y ya lo que ellos hagan con sus médicos yo no me meto. Ah, mire, pues ya está. Caso cerrado. Señor juez, con esto concluimos. López Obrador aceptando que él le da el dinero a la dictadura cubana y lo que hace la dictadura cubana con ese dinero, él no le preocupa. Si le paga una bicoca a los médicos y todo se lo queda a la dictadura cubana para mantenerse, para reprimir opositores, para silenciar periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van nuestros impuestos. A financiar dictadores. Escúchelo.
Eso es otro asunto, ese es un contrato, porque también los que están en contra del gobierno de Cuba, lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso.
¿Qué hubo? Fomentando la esclavitud moderna. Que así lo catalogaron la ONU, el Parlamento Europeo, fomentando la trata de personas desde Palacio Nacional. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! El presidente aprovechó el tema para tundirse a la UNAM, dijo que no mandó a sus estudiantes de medicina al trabajo, sino que los mandó a casa durante la pandemia.
Es como el caso, todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM.
¿Se acuerda usted al inicio de la pandemia? Que el gobierno, este presidente, no le daba ni tapabocas a los médicos, ni batas, ni guantes. Semanas y semanas, meses, y no llegaba equipo médico. Y seguían en las clínicas clamando por equipo médico, quejándose los doctores que ellos mismos tenían que... Pero ¿cómo se llena la boca? No. Es el cuarto, quinto peor país en toda la pandemia. Tendría que estar callado. ¿Con qué cara se pone a hablar de temas médicos el rey del desabasto de medicinas? ¿Con qué cara se pone a dar cátedra de medicina el presidente que llamó golpistas a los niños con cáncer y sus papás que pedían sus tratamientos? El culpable del desabasto de medicina se llama Andrés Manuel López Obrador. Él dictó esa política. La política que condujo al desabasto de medicina. No dijo, déjese medicina. No, dijo, no compren más medicinas a los laboratorios. Cómprenlas a otro lado. Bueno, pues en lo que las pidieron, ¿sabes? No han llegado todavía las medicinas. Voy a traer a la ONU para que las compre. Trajo a la ONU. Tampoco pudo la ONU. El 70% de las medicinas que pidió la ONU nunca las trajo. Sigue existiendo desabasto en medicinas. ¿Pero qué tal se pone a dar clases? ¿Cómo si la salud? El que prometió que iba a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno. Ya olvídese de esa promesa. Con que lo haya dejado igual. No, hombre. El presidente que dejó a 15 millones de mexicanos sin servicios de salud porque desapareció el Seguro Popular y el Insabi no jala. Tan ojalá que ya lo está absorbiendo el IMSS. ¿Con qué cara se pone a hablar de temas de salud? Ah, pero eso sí, defendiendo dictadores. Insistió hoy en que todos los países tienen que ser invitados a la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos, que no pueden dejar fuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, no pueden dejar fuera a los dictadores. Ojo con esto, ¿eh? La verdad es que, y ayer leí un artículo muy interesante al respecto que decía, claramente América Latina le está tratando de mandar un mensaje a Washington y es, las cosas ya no son como antes. Ya no puedes tú ponerte en plan imperio. Y ese es un muy buen mensaje. Y en esa parte el presidente López Obrador tiene razón. El problema es que, a la par, los países que están defendiendo que ya no haya este imperialismo yanqui, pues están haciendo graves retrocesos democráticos. Es lo que señalaba ese artículo con mucha lucidez. Dice, ahora resulta que los que vienen a darnos lecciones de democracia son tipos como López Obrador, que quiere capturar al INE, que ataca cotidianamente la libertad de expresión, que persigue a los opositores, que usa las instituciones del Estado, la Fiscalía, la UIF, para perseguir a los políticos rivales. Es decir, los mandatarios que han degradado la democracia ahora quieren venir a dar clases de democracia. Pero es un muy interesante dilema. En fin, en cualquier caso, López Obrador es el abogado de los dictadores. Dijo que el canciller Ebrard va a hablar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para afinar los detalles de la cumbre. Que el jueves va a estar en México una comisión de los Estados Unidos para hablar de la cumbre. Estados Unidos no quiere invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Y qué cree? Ya en un acto desesperado por salvar la candidatura de su corcholata favorita, que está en declive, la mañanera de mañana es en la oficina de Claudia Sheinbaum. O sea, ¿qué nivel de desesperación? Pues es que usted ve las encuestas y Claudia Sheinbaum no levanta. Le están echando toda la carne al asador. No prende, no prende, no conecta. Se le está apachurrando la corcholata al presidente y entonces hoy dijo que la reunión de seguridad de mañana y la conferencia matutina van a ser en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal? En la desesperación de echarle el reflector a Claudia Sheinbaum. Siguiente de sobremesa.
4.
¿Qué episodio de terror se vivió en Buffalo, en Estados Unidos? Buffalo, Nueva York, en Estados Unidos. En un supermercado, en un barrio predominantemente afroamericano, llegó un tipo blanco, supremacista blanco, 18 años de edad, llamado Peyton Gendron, y atacó, matando a 10 personas. 3 resultaron heridas. El supermercado se llama Tops Friendly Market, en un barrio, le digo, sobre todo afroamericano. Antes de cometer los crímenes, este joven usó su red social de Twitch para transmitir en vivo y narrar lo que ocurría. Fue identificado y arrestado. Y hoy todos los periódicos de Estados Unidos traen en primera plana, el que abra usted, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, traen en primera plana que este tipo, hace un par de años, había sido detenido porque declaró, cuando le preguntaron, oye, ¿tú qué quisieras hacer cuando te gradúes? No, pues yo quisiera matar a alguien y suicidarme. Y entonces habló el jefe de seguridad, lo llevaron las autoridades, lo analizaron y dijeron que no era ningún peligro. Lo soltaron y reaparece matando a 10. Y puso la pistola en su cabeza como para suicidarse y los policías lo disuadieron, lo convencieron de que no se matara y que se entregara. Y se entregó. El tipo iba fuertemente armado, vestido con equipo militar antibalas, con casco. Es un crimen de odio y discriminación racial. Hicieron una revisión muy amplia a su computadora y encontraron que está vinculado con todos estos grupos supremacistas blancos que traen la teoría de que están queriendo hacer una sustitución racial contra los blancos en Estados Unidos, ¿no? O sea, ir sustituyendo a los blancos. Y entonces, esta tontería. Fueron más de 70 disparos, varios minutos. Los testigos dicen es la peor pesadilla que hemos vivido. Y a ver, el tema racial ha estado fundamentalmente al centro de los tiroteos. Hoy en primera plana el New York Times se recordaba como en 2018 fue un hombre blanco en una sinagoga de Pittsburgh que mató a 11 11 personas de religión judía, acusando a los judíos de permitir invasores en los Estados Unidos. Luego, otro hombre blanco, en 2019, ¿se acuerda? En el Walmart de El Paso, 23 muertos, mata mexicanos, diciendo que él tenía que frenar la invasión hispana de Texas y quería matar mexicanos. Entonces se fue a un supermercado en una zona mayoritariamente de mexicanos. Y ahora esto. Y no fue el único tiroteo en Estados Unidos. Ayer en un mercado del condado de Harris, en Texas, 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas después de un altercado. 2 personas se hicieron de palabras, terminaron a balazos. Y en Laguna Woods, California, un hombre armado abrió fuego en una iglesia. Murió una persona, 4 resultaron heridas. Se le fueron encima los feligreses, o sea, los que estaban ahí en la iglesia, para detenerlo y contenerlo. La violencia cotidiana. Y bueno, no podemos dejar de hablar del tema de la guerra. En Europa, además de Finlandia, Suecia confirmó que ha solicitado formalmente su ingreso a la OTAN. La semana pasada Finlandia dijo que no podía seguir manteniendo su historia de neutralidad, que el mundo hoy necesitaba una nueva configuración. Ayer la primera ministra sueca señaló que su ingreso servirá para fortalecer a la OTAN, lograr más seguridad y aumentar una alianza militar occidental. Dijo que esto no es contra Rusia, que es simplemente lo que le conviene a Suecia. Y que estar fuera de la OTAN los deja muy vulnerables ante una frontera compartida. El gobierno de Putin ya respondió a Suecia y a Finlandia, insistió en que si los países se suman a la OTAN, estarán cometiendo un gravísimo error y que las consecuencias se vivirán a largo plazo. De concretarse la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, Rusia advierte que definirá nuevas estrategias contra la OTAN y contra sus países miembros. Vamos al último de sobremesa. 5. Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con mucho gusto, Carlos. Me quedé pensando en una frase que se usaba en la Guerra Fría, la finlandización, que era el arte finlandés de ser neutral ante la URSS, pero no parte
ya,
de la URSS.
Nadie está siendo neutral,
Ya se acabó. Ya cuando Finlandia y Suiza era la finlandización, ¿no? Y cuando nadabas de muertito y hacías como que no. Y así Finlandia pudo sobrellevar la Guerra Fría. Oye, Carlos, sobrellevando la Liga MX, las semifinales definidas. Semifinales que dejan a los 4 primeros clasificados del torneo regular adentro. El Pachuca, 4 veces el aguerrido San Luis alcanzó en el marcador a Pachuca al cabo de la ida y la vuelta, pero Pachuca termina por imponerse y gana incluso el global, aunque el empate le bastaba. Va a enfrentar al América, que frente a Puebla disfrutó de una expulsión que le perdonaron muy temprana, pero luego ha causado revuelo el penalti que se repite, no porque otros árbitros no lo repitan, el que aplica bien la regla tiene que ser señalado. En ese caso, el arbitraje correcto, sí se adelantó, oye, fue medio paso, pues es que no es de medio paso, se adelantó y la regla dice tal. Que los demás árbitros no lo hagan es otro tema, pero la regla indica eso. Otra cosa es la expulsión que perdonan al América, que pudo cambiar el partido. El Puebla batalló hasta donde pudo e incluso más. Así que Pachuca contra América va a ser jueves y domingo. El jueves en el Azteca a las 20 horas, a las 8 de la noche. El domingo la vuelta en el Hidalgo, en la Bella Airosa, pasadas las 8 de la noche. Al tiempo, Tigres, el segundo clasificado, frente al campeón defensor, el Atlas. Primero el Atlas frente al Guadalajara. Pudo colocar sus condiciones, así como en la ida el Piojo Alvarado había fallado una antes del vendaval rojinegro. En la vuelta, un poste del propio Alvarado y el Atlas se para muy bien y el Atlas juega muy bien y saca la eliminatoria siendo superior al Guadalajara. Incluso termina con 10 hombres, pero el Atlas se clasifica. Para Chivas, sigue el momento aciago porque el gran efecto de cadena para clasificarlos no puede funcionar como un paliativo, un atenuante de lo que es el Guadalajara hoy por hoy, tan lejos de los puestos que su historia obliga. La ida Atlas contra Tigres va a ser el miércoles a las 21 horas en el Jalisco. La vuelta el sábado a las 20 horas en el Volcán con unos Tigres que otra vez con 10 hombres contra Cruz Azul, como en la ida, pero que Tigres logra aguantar a la máquina. 2 postes milagrosos se salvan a Nahuel Guzmán, atajando el resto de lo que los postes no lo protegieron, y Tigres cayendo, pero empatando en el global, se mete para enfrentar a Atlas, así que Tigres-Atlas y Pachuca-América las semifinales, Carlos.
Ahí están los 5 de sobremesa. Gracias, Alberto Lati.